En un manzano había manzanas. Sopló el viento. Y luego no había manzanas ni en el árbol ni al pie del árbol. Pregunta. ¿Cuántas manzanas había en el árbol antes de que soplara el viento? Como apunte, decir que el árbol está en un terreno plano y el viento sopló levemente. Y la solución requiere dar el número exacto.
Bienvenidos al podcast de La Curiosidad Mató a Don Gato. Un programa a priori de curiosidades presentado por Bustamestre.
Hola a toda la comunidad gatuna, ¿qué tal estáis? Aquí Bustamestre, al micro una vez más, iniciando este nuevo episodio número 27. Y es que este episodio es muy especial para mí. No solo por ser el número 27, que es un número muy simbólico en mi familia, sino también porque este episodio se va a convertir en el último de la tercera temporada. Han pasado muchos días desde el último episodio, pero tengo una buena excusa. Y es que, como habéis visto por mis redes sociales, he estado trabajando en un nuevo contenido, y del que, si os parece bien, hablaré luego. Ahora de lo que quiero hablar es de la transformación sufrida del cómo, y especialmente del dónde, juegan los niños. Antes era común jugar en la calle, disfrutando de juegos como los cromos, el escondite inglés, la chapa, las canicas, saltar a la goma, hacer el pino, la botella o simplemente dar patadas a un balón. Estas actividades lúdicas eran populares y fomentaban la interacción social y la diversión al aire libre. Los juegos callejeros como culé o mundialito eran parte de la diversión compartida entre amigos y generaciones que con una pelota aporreábamos puertas de garajes. O utilizábamos mochilas como palos a modo de porterías imaginarias. Aunque los tiempos han cambiado con la tecnología, el recuerdo de esos momentos sigue vivo en la memoria colectiva, recordando una época donde la calle era el escenario principal para la recreación infantil y juvenil. En los tiempos que vivimos, la forma en que los niños juegan ha cambiado radicalmente frente al modo de jugar de antaño. Durante la pandemia, se observó un aumento en el tiempo frente a pantallas, y la incorporación de medidas de distanciamiento social en los juegos, como simular inyecciones o usar mascarillas en muñecos. Además, la investigación destaca que solo el 8,3% de los niños juegan en espacios exteriores como la calle, lo que refleja una disminución en el juego al aire libre. Esta transformación del juego infantil impacta en el desarrollo social y físico de los niños, generando preocupaciones sobre la falta de interacción al aire libre y sus consecuencias en la salud y habilidades sociales. Pero lo que más ha contribuido a este cambio ha sido el desarrollo de la tecnología, causando un gran impacto y modificando totalmente las formas de juego, con un aumento en el acceso a Internet y la tendencia de los niños a imitar a creadores de contenidos de redes sociales como gamers, youtubers, tiktokers, etc. Y por favor, que no malinterpretéis mis palabras y se piense que los creadores de contenidos somos culpables de algo. Estaría echándome piedra sobre mi tejado. Para nada. Lo que quiero decir es que la sociedad en general, pero acentúo especialmente a los adultos, dependemos más de los dispositivos móviles, llegando a ser adictos de estos, sin preocuparnos que somos el ejemplo que están viendo cada día nuestros hijos. Por tanto, ¿qué podemos esperar de las futuras generaciones si el mundo adulto somos los primeros en engancharnos a esta droga en forma de pantallas? Estos cambios han llevado a una disminución del tiempo para jugar libremente y a una preferencia por las actividades más sedentarias e individuales, que los estudios advierten que pueden ser muy perjudiciales en la formación de los individuos futuros. Esto me preocupa como persona, como maestro y especialmente como padre. Sé que resulta una tarea ardua y difícil y que no todos los progenitores tienen el tiempo suficiente que desearían para estar con sus hijos, pero habría que administrar los tiempos que pasan los niños con las pantallas. Tampoco considero que deba cortarse por lo sano y no dejárselas. Las pantallas móviles son herramientas. También un cuchillo lo utilizamos cada día para comer, y no lo vamos a prohibir porque se pudiera utilizar como arma, ¿me explico? Pero sí, sí que deberíamos dosificar ese tiempo de consumo y compaginarlo con otro tipo de actividades lúdicas y en muchas ocasiones experimentarlas fuera de casa, interactuando en la calle, en parques y jardines con otros iguales. ¿Y vosotros, gatunos, qué opináis? Este tema tiene mucha miga, ¿eh? Así que por favor, comunicadme vía Instagram qué os parece el tema y reflejaré vuestras opiniones y colaboraciones en el siguiente episodio del que será el primero de la cuarta temporada. Ahora toca empezar este para acabar por todo lo alto. ¡Comencemos! En el Pregunta For You de hoy, Daniel Ocaña dice: muy buenas, Bustamestre, y al resto de gatunos. Me pasa una cosa de vez en cuando y estoy un poco asustado, la verdad. Te pongo en situación. En ocasiones estoy en el salón de mi casa y voy a la cocina por algo, y una vez allí, no tengo ni idea de por qué razón he ido. Últimamente me está pasando más de lo normal, y lo he llegado a hablar con mi novia, pero me dice que siempre he sido muy despistado y que no le dé importancia, y que además, eso nos ha pasado a todos. Ya sé que no eres médico, pero me gustaría saber tu opinión sobre esto y si es algo normal o no, porque no deja de ser curioso. Gracias, miau. Gatuno Daniel, voy a hacer de doctor por un momento, si me lo permites. El doctor Bustamestre. Oye, pues suena bien y todo, ¿eh? Y decirte que, a no ser que esto te suceda muchas veces, asiduamente, no tienes por qué preocuparte. Le doy la razón en este caso a tu pareja, a tu novia, porque es cierto que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Pero si te pasa ya muchas veces, ahí ya te sugiero que vayas al médico a revisar eso. Esta situación de olvidarse del por qué hemos ido hasta la cocina u otro lugar cuando partíamos de otro sitio, se le conoce como el efecto puerta o el efecto umbral, y tiene una explicación muy sencilla. Científicos de la Universidad de Bonn en Australia hicieron una serie de experimentos y llegaron a una conclusión. Nuestro cerebro vincula la información que recopilamos a la estancia o el escenario en el que estamos en ese mismo momento. Cuando cambiamos dicho escenario o cruzamos el umbral de una puerta, lo que sucede es que nuestro cerebro tiene que recopilar nueva información y para ello descarta la información del escenario anterior. Es algo así como un reseteo. Lo curioso de este efecto es que está siempre vinculado a una puerta. Cuando cruzamos una puerta, el cerebro sabe que se va a enfrentar a una nueva información. Por eso este efecto es común que nos ocurra cuando estamos en casa y cambiamos de una habitación a otra. Y es más susceptible de suceder cuando tenemos un exceso de información en nuestro cerebro y lo saturamos. Así que, Daniel, si te pasa como a mí, que tenemos mil cosas en la cabeza y se da el caso de que vas de un lado hacia otro, ya has visto que tu preocupación se debe al efecto umbral. Mi recomendación como doctor por un día es: tranquilízate, pon en orden tus ideas y una medida que recuerdo de mis clases de psicología es darte autoinstrucciones, mentalmente o casi mejor verbalizándolas, y de esta manera no olvidarás aquello que ibas a hacer. Un abrazo muy fuerte, Daniel. ¡Miau!
Os quiero recomendar el servicio de Letyshops. Letyshops es el sistema de cashback que permite que las personas que compran a través de internet recuperen un porcentaje del valor de sus compras en una serie de tiendas online seleccionadas. Por ejemplo, y para que se entienda, imaginaros que pretendéis comprar un producto de AliExpress. Pues tan solo tendréis que entrar en la tienda de AliExpress desde la app de Letyshops. Actualmente Letyshops da el 5,5% del beneficio de la cantidad gastada, por lo que un producto que compréis de 20 euros, por ejemplo, recibiréis 1,10 de cashback. Además, si os registráis con mi enlace que os voy a dejar en forma de QR en mi Instagram, Bustamestre, recordad, recibiréis de regalo 5 euros. Si compráis a través de Letyshops, después de haberos registrado con mi código, yo también recibiré 5 euros que irá destinado íntegramente a la mejora del canal. No lo dudéis y ahorrar en vuestras compras por internet con Letyshops.
Comienza nuestro top 5.
En el número 5.
¿Color rosa para niñas y color azul para niños? Seguramente pensemos que estos colores han sido relacionados con un sexo u otro por tradición hereditaria. ¿Pero el color azul ha sido vinculado a los niños y el rosa a las niñas siempre? Pues va a ser que no. Para explicarlo tenemos que remontarnos a una década antes de 1800, en la que los infantes se vestían como una copia diminuta de los adultos sin ningún tipo de distinción por colores. En el siglo XIX, la moda infantil se rediseña, siendo vestimentas más cortas y cómodas que las de los adultos, y en donde aparece el color blanco, un color idóneo para niños y niñas ya que era un color más fácil de lavar. Es desde principios del siglo XX cuando el azul y el rosa entran en escena. Pero, ¡sorpresa! El color azul era destinado a las niñas y el color rosa para los niños. Estos colores vienen por tendencia del siglo XVIII, en el que se ponen de moda los tonos pastel. siendo el celeste el pastel del azul y el rosa el pastel del rojo. Se empieza a asociar a los hombres con el rojo como símbolo de fuerza y a las mujeres con el azul como símbolo de calma y paz. Esto significó que el mundo infantil usara los mismos colores, pero en sus tonos más claros o pasteles.
¿Y entonces? ¿Cuándo cambió esto hasta la tendencia que conocemos relativamente reciente? Pues debido a la Segunda Guerra Mundial y a la homofobia. En los campos de concentración nazi existían unas señales triangulares de diferentes colores que simbolizaban el motivo por el que habían sido capturados las personas. El triángulo rosa era para las personas homosexuales, el mismo color que vestían a los niños. Ya culminada la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, con el impulso del movimiento feminista, las madres quisieron que se dejase de asociar a las niñas con el azul y así poder usar el mismo color que usaban los niños. Las niñas empezaron a usar el rosa y los niños dejaron de usarlo porque les recordaba el tono destinado a los homosexuales de la Segunda Guerra Mundial. Esta tendencia se arraigó y con el capitalismo y la globalización esto se acrementó, llevándonos a que la mayoría de ropas y juguetes fueran rosa para las niñas y azul para los niños hasta hace bien unos pocos años atrás. Hoy en día los colores no suponen barreras y los clichés están superados. En conclusión, el azul y el rosa no es un gusto genético, sino que es un gusto heredado.
En el número 4.
Brindar con agua. Probablemente hayas escuchado alguna vez que trae mala suerte brindar con agua. Y esto se debe a que en la antigua Grecia, cuando se brindaba por los muertos, lo hacían con un vaso de agua, ya que pensaban que los muertos bebían agua del río Lete, uno de los 5 ríos del Hades, el inframundo de la mitología griega. Por otro lado, en Rusia, si el zar levantaba una copa de agua en nombre de alguien, estaba sentenciando la muerte.
En el número 3.
Buzón para bebés abandonados. En el convento de Matris Domini, en Italia, existe un compartimento para bebés creado en 1198. Parece ser que el Papa Inocencio III ordenó que los monasterios tuvieran estas cápsulas para que los niños abandonados fueran entregados de forma anónima. Cuando se deposita un bebé en su interior, suena una alarma que alerta a las monjas del convento. ¡Correo! ¡Tiene un nuevo bebé!
En el número 2.
Nido de francotirador. En la mayoría de los estadios de fútbol americano existe un cuarto llamado Sniper Nest o Nido de Francotirador. Es el lugar desde donde un francotirador especialista observa a la multitud, preparado para actuar únicamente en caso de atentado.
Y en lo más alto, en el número 1.
Grupo sanguíneo y personalidad. Dime cuál es tu sangre y te diré cómo eres. Muchísima población en Japón son los que piensan que el tipo de grupo sanguíneo determina un tipo de personalidad. Tanto es así que ha sido importante en el reclutamiento del ejército imperial, pregunta vital en la contratación para la confección de plantillas de algunas empresas, así como motivo discriminatorio o bullying en las escuelas por ser de un grupo sanguíneo minoritario como el B o el AB. Incluso tienen una palabra, burahara, que significa abuso relacionado con el tipo de sangre.
Pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora,
Adamaite.
Hola, Adamaite.
Hola, hola, gatunos. Dentro de poco va a ser Pascua y Bustamestre recomendaba en la intro jugar más fuera de casa. Así que el plan de volar una cometa nos viene ni que pintado. Vamos a por ello. El origen de la cometa se remonta a China hace más de 2000 años, durante la dinastía Chunqui, alrededor del 453 a.C. Según la leyenda, un chino llamado Mu Di se inspiró en un halcón que volaba sin mover las alas y construyó una cometa que imitaba este movimiento. La evolución de las cometas ha sido notable. Inicialmente tenía unos usos religiosos y militares, como por ejemplo el de enviar señales o medir distancias. Con el tiempo, su uso se extendió a la recreación y la ciencia. Por ejemplo, Benjamin Franklin utilizó una cometa para investigar los rayos e inventar el pararrayos. En cuanto a la tradición de volar cometas durante la Pascua, especialmente en la Comunidad Valenciana, se trata de una costumbre que se acompaña con meriendas y es parte de las celebraciones de Semana Santa. El acto de empinar el cachirulo o volar la cometa es una actividad que se ha mantenido a lo largo de los años, aunque ahora su práctica artesanal ha disminuido bastante. Bueno, os he hecho un pequeño resumen. Y eso es todo, gatunos. Un placer como siempre y hasta pronto.
Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos. Cuenta la leyenda que estaban los dioses reunidos para crear al ser humano y dijeron:
vamos a crear al ser humano, pero tenemos que quitarle algo porque si no serían como nosotros y serían dioses.
Ah, pues les vamos a quitar la felicidad.
¿La felicidad?
¡La felicidad!
¿Y dónde la escondemos?
Pues la vamos a esconder en la cima de una montaña.
¿En la cima de una montaña?
¡En la cima de una montaña! ¡No! ¡En la cima de una montaña no! Porque les daremos fuerza y llegarán a la cima de la montaña para encontrarla.
Ah, pues entonces la vamos a sumergir en el fondo del mar.
¿En el fondo del mar? ¡En el fondo del mar! ¡No! ¡En el fondo del mar tampoco! Porque les daremos audacia y construirán algo para llegar hasta el fondo del mar. Pues las vamos a mandar a otro planeta.
¿Otro planeta?
¡Otro planeta! ¡No! ¡Otro planeta no! Porque les daremos inteligencia y construirán algo para llegar hasta otro planeta.
Y un niño que andaba por ahí, jugando a cosas típicas de dioses, dijo:
yo sé dónde la tienen que poner.
¿Cómo vas a saber tú si eres tan solo un niño?
Sí, la tienen que poner dentro de ellos mismos.
¿Dentro de ellos mismos? ¡Este niño está loco! ¡Este dios no está bien!
Y un sabio que escuchaba la conversación dijo:
el niño tiene razón. Ahí nunca la encontrarán.
Y así nos pasamos la vida, buscando la felicidad fuera, cuando realmente la tenemos dentro de nosotros mismos.
La suerte está echada. Lo sé porque yo he hecho mis primitivas quinielas y demás a través de la aplicación de Tulotero. Tan solo la descargues y os registráis con el código que os regala Bustamestre, el 330-980. Así recibiréis un euro para empezar. Y gana, con Tulotero, gana con Bustamestre.
Gracias, José. Recordaros también que en mis redes sociales tendréis un post con el código. ¿A qué esperáis? ¡Vamos, gatunos! ¡Que es gratis!
Y tras el cuentacuentos, voy a dar respuesta a la pregunta introductoria.
En el árbol había dos manzanas. Sopló el viento y una de ellas cayó. Entonces en el árbol no había manzanas, en plural, sino una manzana. Y lo mismo al pie del árbol.
Gatuno, ¿tienes hambre y te apetece algo fuera de casa, pero te gustaría disfrutarlo en casa? La solución es Glovo. Glovo es la aplicación perfecta para pedir lo que quieras. Descárgate la app Glovo y utiliza el siguiente código: 4YP3NZT y obtén un envío gratis en tus tres primeros pedidos de 6 euros o más. Entonces, ¿quieres un Glovo?
Bienvenidos al Polígrafo, la sección del podcast en la que vais a tener que tratar de averiguar qué curiosidades son verdaderas o son puras mentiras.
Existe la verdad y la verdad.
Vais a poder escuchar un total de 10 curiosidades, y no os preocupéis por la veracidad de estas, porque van a ser contrastadas por nuestra propia máquina de la verdad. Sin más preámbulos, comencemos.
La leche que segrega las madres hipopótamo es de color rosa.
Eso es mentira.
Es blanca, como la de cualquier mamífero, pero al verse contaminada por sudor, puede volverse rosácea. Los jueces rompen la punta de su bolígrafo después de dictar una sentencia de muerte, porque el bolígrafo que firmó la muerte de una persona no se usará para hacerlo nunca más.
Eso es verdad.
Los perros de raza dálmata, cuando nacen, son de color negro y con manchas de color blanco. Es a partir de la segunda semana de vida cuando se produce un cambio en el pigmento de su pelaje, haciendo que las manchas blancas aumenten exponencialmente su tamaño.
Eso es mentira.
Los perros dálmata simplemente no nacen con manchas negras. Son totalmente blancos, y es en la segunda semana cuando le empiezan a aparecer las manchas negras. En una prisión en Brasil, los reclusos pueden pedalear unas bicicletas de ejercicio que brindan luz a un pueblo cercano, a cambio de que reduzcan su sentencia.
Eso es verdad.
Thomas Weathers ha sido la persona con la nariz más grande del mundo. En concreto, medía 19 centímetros, según figura en el récord Guinness.
Eso es verdad.
Vivió la década de 1770 y murió a los 50 años. Su nariz jamás fue un obstáculo para él. Es más, la usaba como un atractivo y participaba en diferentes shows formando parte de un circo callejero por todo Yorkshire, Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán recolectó ollas y cacerolas para fabricar cascos de combate.
Eso es verdad.
Una página de publicidad de IKEA, en una revista sueca, actuaba como test de embarazo. La publicidad era sobre cunas y consistía en colocar unas gotitas de orina sobre la página, y esta mostraba un descuento para la cuna si la mujer estaba embarazada.
Eso es verdad.
La marca de ceras de colores Manley ha comercializado un conjunto de todos los colores posibles de la caca.
Eso es mentira.
Rusia es el país que gasta más papel higiénico en el mundo.
Eso es mentira.
Lo es China, usando más de 6.500 millones de kilómetros al año, o lo que es lo mismo, más del doble de la distancia de la Tierra a Neptuno. En Francia, antes de 1956, los niños podían llevar a la escuela hasta medio litro de cerveza, vino o sidra para beber durante sus comidas.
Eso es verdad.
Y para el momentazo frase, os traigo una que se menciona en el libro El Principito, cuyo personaje principal es un niño proveniente de un asteroide muy lejano. La frase es la siguiente. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Esta frase va dedicada a mi perra y mi mejor amiga en el mundo, Dana. Fuiste y serás siempre familia. Desde allí donde estés, que sepas que te queremos, porque tú fuiste nuestra rosa. Y volvemos con la sección de la veces. Y vamos a dar solución y decir el nombre del gatún afortunado que ha ganado y que se va a llevar mi código personal de la aplicación WeWalk, la aplicación que te paga por caminar. Pero primero, vamos a recordar cuál era la curiosidad incompleta del episodio anterior.
Gatunos, como sé de primera mano que os gusta mucho, para a veces este episodio os traigo otro origen de expresión. Allá va. ¿De dónde viene la expresión? Enterarse de lo que vale un peine. Seguro que alguna vez habéis escuchado dicha expresión en tono de amenaza o advertencia, y sobre las malas consecuencias de los actos que se están dando o que ya han pasado. Pero, ¿cuál es su origen? Como siempre, tres posibles opciones. Opción A. Este peine no era un utensilio de higiene o embellecimiento capilar, sino que era un elemento de tortura utilizado en la Edad Media. Este era como una especie de rastrillo con afiladísimas púas metálicas que peinaba, entre comillas, la piel de los torturados, dejándolos en carne viva y provocando su muerte. Opción B. De todos es conocido la promiscuidad del gran Alejandro Magno, pero pocos saben que todas sus parejas sexuales debían cumplir un requisito. Independientemente de su sexo, estas personas tenían que tener el cabello completamente liso. Por tanto, tenían que peinarse el pelo antes de tener un affair con él. Para ello, Alejandro Magno mandó matar a su mejor elefante, regalo del rey Poro, una vez sometido, tras la batalla del río Hidaspes, con el fin de cortar sus colmillos de marfil y tallar un peine con el que poder peinar los cabellos de sus amantes. Opción C. Si nos remontamos al antiguo Egipto,
El cabello humano era de suma importancia y los peinados eran mucho más que una expresión del gusto personal. Las pelucas no solo permitían a hombres y mujeres llevar el cabello perfectamente arreglado, sino que también contribuían a una mayor higiene personal, manteniendo la cabeza fresca y a salvo de piojos, plaga muy molesta por aquel entonces. Cleopatra era una apasionada por las pelucas, todas ellas de cabello 100% humano, y muy minuciosa en cuanto a sus cuidados. Cuidados que hacían sus criadas, claro. Se dice que una nueva criada, esclava, se encargó de peinar y arreglar numerosas pelucas. Pero ante su inexperiencia en esta tarea, usó un peine que no era el adecuado, estropeando la belleza que debía caracterizar el pelo de la faraona, al menos el de sus pelucas. El enfado de Cleopatra fue de tal magnitud que mandó que el resto de criadas fueran las encargadas de matar lapidada a la pobre inexperta, no sin antes decirle la famosa expresión.
Y la solución es... ¿Será la opción A? ¿Será la opción B? ¿Será la opción C? Es...
La opción A. Era un elemento de tortura. De hecho, la palabra peine viene del latín poena, que significa pena o castigo. Esta vez, esta opción sí que ha sido la más votada. Las otras dos opciones restantes eran las típicas trolas creadas por mí. Ha obtenido el 61% de las votaciones. La opción B, un 29%. Y la opción menos votada ha sido la opción C, con un 10% de participación. Felicidades a la gatuna, la Saritana. Para ti el regalo del código WeWard. Aprovechalo y gana más monedas a cada paso que andes. En el A veces de este episodio buscamos el origen de la expresión española que surge a relucir cuando jugamos a juegos y tenemos muy buena suerte. Esta es tener potra. Como siempre, voy a dar tres posibles orígenes. ¿Cuál es el correcto? Opción A. Tiene un origen vulgar de procedencia americana por la que se consideraba una persona con suerte por tener de pareja a alguien que estaba obsesionada por las relaciones sexuales, ya que siempre iba a estar en predisposición de practicar estas cuando tuviera ganas. Opción B. Originariamente nada tenía que ver la buena fortuna, porque esta hacía referencia a una dolencia médica, que consistía en una hernia que aparecía en una víscera o en el escroto. Con el paso del tiempo se descubrió que las personas afectadas por una de esas hernias sentían dolor o empeoraban cuando el clima iba a empeorar en forma de precipitaciones. A pesar de los dolores, muchos fueron quienes vieron una ventaja en el hecho de estar herniado, debido a que podían detectar antes que otros individuos un cambio meteorológico imprevisto, y así poner a salvo la cosecha, por la que ese casual sexto sentido les proporcionaba una buena aventura. De ahí que la palabra potra acabase como sinónimo de suerte que surge por casualidad.
Opción C.
En el mundo equino, especialmente la monta y crianza de caballos, es mejor tener más cantidad de hembras que de machos, ya que un único buen semental puede montar a muchas yeguas y preñarlas, y de esta manera tener el mayor número de crías posibles. Por tanto, cada vez que una yegua pare una potra, es buen augurio para el criador.
El ganador recibirá mi código personal de patrocinio para la app WeWard. Esta aplicación básicamente te paga por caminar. Sí, sí, como lo oyes. Recibes Wards, que es la moneda que maneja la app, cada día que camines y puedes convertirlas directamente en euros, regalos o donaciones a asociaciones. También puedes desafiarte a ti mismo participando en sus desafíos, hacer un seguimiento de tu rendimiento y desafiar a tus amigos cada día. Con mi código obtendrás 300 Wards, 200 Wards al crear la cuenta y 100 Wards al introducir el código. Pero solo puede haber un ganador, así que acierta y suerte.
Como ya os había comentado anteriormente en el inicio del episodio, había estado trabajando en crear otro tipo de contenido o al menos de otra temática, y me gustaría sacarlos a la palestra para que conozcáis de primera mano en qué he estado invirtiendo esta última temporada. Primeramente, en esta sección de Prescribir, quiero recomendaros mi segundo canal de podcast. Se llama Susto o Muerte. Tuvo tan buena acogida el especial de Halloween que creo que el género de miedo en este podcast paralelo os va a fascinar. En ellas transmito historias de terror que os dejarán sin aliento, leyendas, relatos de casos reales, experiencias paranormales, todas ellas contadas y destinadas a un único fin, provocar esa especial sensación que solo el miedo puede hacer sentir. Totalmente disponible desde vuestra plataforma de podcast favorita. Y seguidamente quiero despedirme de aquel hombre que será recordado para siempre, por todos, por crear todo un universo repleto de historias alucinantes a la par que emocionantes. no es otro que el creador de Dragon Ball y dios del manga para muchos, Akira Toriyama. Yo personalmente crecí viendo sus dibujos animados, leyendo sus cómics y mangas, y coleccionando e intercambiando cromos que compraba en la paraeta o kiosco. Habrá gente que considere estos dibujos como violentos, pero sinceramente, estas personas no se han parado a ver más allá de los combates que puedan surgir. Este universo engloba muchísimos más valores y remueve más sentimientos que otros dibujos que son mejor considerados para nuestros infantes hoy en día. La lealtad, el amor, la familia, la amistad, el coraje, y así un sinfín de valores que ya quisieran otros. Desde aquí, quiero recomendar este universo, homenajear a Akira Toriyama, porque ha marcado una generación y me gustaría pensar que las que prosiguen, porque merece ser recordado para siempre. Descansa en paz. Y ya acabo este prescribir con la que considero que es la frase más icónica de Dragon Ball. Mientras el enemigo siga de pie, yo seguiré peleando. Esta cita, pronunciada por Vegeta, encapsula la determinación y el espíritu de lucha presentes en la serie. A lo largo de la saga, los personajes enfrentan desafíos constantes y esta frase resalta su firmeza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Por siempre Dragon Ball, o como yo lo conocí, Bola de Drag. Gatunos, muchas gracias por escuchar este episodio 27 con el que acaba la tercera temporada y con el que he querido rendir homenaje a mi niñez y a la de muchos otros. Llegamos al final y quiero mencionar como siempre a esas personas que me pidieron que dijera sus nombres. Marta Espinosa, Tony Camarasa, Chloe del Valle, Virginia Pozo, Brittany Petit, Martín Sobrino, David Pardo y Joan Manuel Robles. Hasta el próximo episodio y cuarta temporada, gatunos. Aquí, en La Curiosidad Mató a Don Gato. Me despido dando un fuerte ¡miau! Cierto, quiero compartir lo feliz y orgulloso que estoy porque mi hija, la gata unicornio, ha ganado el primer premio de dibujo de nuestro ayuntamiento, que tenía como tema el Día del Padre. Cariño, esos aplausos son para ti.
Suscribiros al programa desde vuestra plataforma de podcast favorita para escuchar este episodio, los pasados y estar avisados de cuando están disponibles los nuevos. También podéis seguir a Gustamestre con este mismo nombre por las redes sociales, Instagram, Twitter y Tumblr, y en TikTok como DonGatoBM. Si queréis colaborar con el Pregunta for You, participar en el ABCs o simplemente dejar algún comentario, hacedlo mejor por privado de Instagram.